El Espejo.
COPE. Estar informado.
Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita. Martin Luther King. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Día de los fieles difuntos. Aroma de oraciones y de flores por los familiares que ya han pasado a la eternidad. Y una buena ocasión para recordar las palabras del Papa Francisco con este motivo. Tanto los santos como los difuntos nos llevan recuerdo de quienes ya han pasado y hicieron historia. La esperanza de alcanzar la vida eterna y el camino presente a recorrer las luces que son las bienaventuranzas aptas para todos los hombres y que son un reto. De la celebración de estos días vamos a hablar, además de maneras de orar a través de la creación. También tendremos ocasión para una felicitación muy especial a la ganadora del Premio Lolo de Periodismo Joven 2019. Son algunos de los apuntes de este espejo del sábado 2 de noviembre en su edición de la Jornada de los Fieles Difuntos. Pero antes, conozcamos un poco más del Evangelio de mañana. Domingo 31 del tiempo ordinario en el que se nos presenta en el Evangelio de mañana el pasaje de Zaqueo. Él es un jefe de recaudadores en Jericó y cuando llega el Señor por allí le pide alojamiento y Zaqueo le acoge ante la crítica de todos. Pero este encuentro es el cambio en la vida de este hombre, un problema que podemos tener también en nuestra vida, como denuncia Francisco muchas veces en su magisterio, la crítica y los comentarios contra los demás. En el fondo es una tapadera para no ver nuestros fallos. La grandeza de los santos que recordábamos ayer es que se sabían imperfectos y necesitados de cambio. Sabia y seria lección la del Evangelio de este domingo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Día de felicitaciones, en este caso a nuestra colaboradora Ángeles Conde, a la que ha sido concedido el premio Lolo de Periodismo Joven. Y así le felicita a Cristina Sánchez en su reportaje. Cristina, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Muy buenas tardes.
Hoy, marchita y cansada, desarte infectada, desde el corazón no hay dolor.
La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, la UCIPE, ha fallado la 11ª edición del Premio Lolo de Periodismo Joven, que lleva el nombre de Manuel Lozano Garrido Lolo, el primer periodista laico beatificado. El galardón ha sido concedido a Ángeles Conde, la redactora jefe de la agencia de noticias ROM Reports. Los miembros del jurado han destacado la amplia trayectoria profesional de Ángeles, así como su versatilidad, ya que ha tenido diversas e importantes experiencias profesionales, tanto en prensa escrita como en radio y televisión. Pero sin duda, ha sido su aproximación humana a los temas y su forma de entender el periodismo como un servicio, dando voz a los que no tienen voz, lo que le ha hecho especialmente valedora del premio Lolo de Periodismo. La escuchamos.
No puedo sentirme más que honrada por un reconocimiento así, que han recibido otros muy buenos compañeros, muy grandes profesionales, y a veces, en estas ocasiones, me siento muy inmerecedora de un premio, porque mi trayectoria en el fondo no tiene más de 15 años, pero muy contenta, desde luego, no puedo decir otra cosa más que estoy muy contenta, muy feliz, muy honrada, y además también porque lleva el nombre del beato Manuel Lozano Garrido, de nuestro Lolo, quien es todo un ejemplo para los que nos dedicamos al periodismo socio-religioso, porque si él podía hacerlo, postrado en una silla de ruedas durante más de 30 años, los últimos años de su vida incluso ciego, y lo hacía con esa pasión con la que lo hacía, nosotros no podemos más que imitarlo.
También corresponsal en Roma de la revista Ecclesia, es además colaboradora de la cadena COPE, del diario ABC y del semanario Alfa y Omega. Uno de los hitos más destacados en su carrera fue el reportaje En la frontera del infierno, cristianos perseguidos en Irak, que le valió una nominación a los premios del Festival Internacional de Cine Mirabile Dictu. Como decíamos, para Ángeles, el periodismo es un instrumento de ejercicio de la caridad. Para ella, dice siempre, el periodista no debe ser protagonista, sino profeta de las injusticias y un mensajero de esperanza. La entrega del premio Lolo se llevará a cabo con motivo de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. ¡Feliz sábado a todos!
Todo el tiempo.
Pues muchísimas gracias, Cristina, y felicidades, Angelines. Vamos ya con la actualidad. Pasan 11 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y desde Roma, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis. Perdóname, que es que no puedo dejar de unirme a esta felicitación, Ángeles Conde, por este premio, que es un orgullo tenerla como compañera aquí en Roma, una auténtica referencia para todos y también una suerte para COPE el poder escucharla en estos micrófonos. O sea que enhorabuena para Ángeles Conde.
Pues sin duda esa gratitud. Y ayer era el Día de Todos los Santos, hoy la conmemoración de los fieles difuntos, y esta tarde el Papa Francisco va a celebrar misa por los difuntos en las catacumbas de Santa Priscila. Cuéntanos.
Sí, fíjate, va a ser en poco menos de 2 horas. El Papa va a poner rumbo a estas catacumbas para poner en práctica una costumbre que ha vivido desde el inicio de su pontificado, que es celebrar la misa de esta jornada dedicada a los difuntos en algún cementerio. En años anteriores, por ejemplo, el año pasado, que fue realmente emotivo, visitó uno dedicado a los niños no nacidos, también un militar en el que están enterrados soldados y personal sanitario que murió en la Segunda Guerra Mundial, y por ejemplo, dos de los cementerios romanos más grandes, el de Verano se llama y Prima Porta, ¿no? Y hoy el que ha escogido estas catacumbas son muy particulares porque se puede decir que es uno de los cementerios donde enterraron a los primeros cristianos más antiguos de Roma. Tiene nada menos que 13 kilómetros de largo, Jesús Luis. Esperemos que el Papa no le hagan recorrer todos estos kilómetros, porque si no, lo importante es que no se nos pierda, ¿no? Pero seguro que lo que sí va a hacer el Papa es detenerse a rezar ante la que se considera la primera representación de la Virgen María con el Niño Jesús que existe en el mundo, porque está datada nada menos que en el siglo II, ¿no? Y por cierto, que en cuanto regrese de las catacumbas de Priscila, allí escucharemos una homilía que es de las que normalmente los periodistas nunca sabemos qué va a decir. No existe un texto porque el Papa siempre en la homilía de esta misa improvisa y quiere dedicar las palabras que le salgan del corazón, ¿no? Bueno, pues cuando el Papa regrese de las catacumbas de Priscila, va a bajar a la cripta de la Basílica de San Pedro, a las grutas vaticanas, que seguro que nuestros oyentes han visitado en alguna ocasión, donde están enterrados sus predecesores, para rezar ante ellos. Y yo creo que, Jesús Luis, que merece la pena, si te parece, recordar el tuit que acaba de escribir el Papa para este día. Es muy breve y dice así, dice: hoy recordamos a quienes han caminado antes de nosotros con la esperanza de reencontrarnos, de llegar hasta donde está el amor que nos ha creado y nos espera, el amor del Padre. Es un buen mensaje para tenerlo presente durante esta jornada, Jesús Luis.
Pues un buen mensaje va también para terminar esta información de Roma, y mañana ya nos cuentas el Ángelus, ¿de acuerdo?
Perfecto, nos escuchamos mañana.
Pues buena tarde, un abrazo, Eva.
Un abrazo.
Y en este día también vamos a hablar, ¿qué les parece?, de un libro sobre contemplar para orar con la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego. Su autor es Miguel de Santiago, gran amigo, y que está aquí con nosotros en este día. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que te iba a preguntar, antes de empezar a entrar un poco con el libro, ¿los cristianos hemos entendido esto de contemplar para orar con la naturaleza o nos cuesta mucho?
Hombre, nos cuesta. Hay que tener en cuenta que los clásicos trascendentales de la verdad y la belleza se han entendido fácilmente que nos pueden llevar a Dios. La verdad que busca la filosofía, pues ha hecho que sea la anchila teologie, o la bondad, la ética natural, pues ha llevado a la a la construcción, digamos, de la moral cristiana. Eso fácilmente. Sin embargo, el otro trascendental de la belleza siempre ha resultado más difícil entenderlo por parte de todo el mundo, pero incluso por las autoridades eclesiásticas. Bien, es verdad que Juan Pablo II, en la Carta a los Artistas y también algunos discursos de Benedicto XVI, son decisivos para admitir que a través de la belleza podemos llegar al encuentro con el creador y ponernos en contacto con él y hablar con él, orar.
Y en ese contacto, según voy repasando, me voy dando cuenta de que tenemos citas desde el libro del Éxodo, libros bíblicos, o sea, pasajes de la Biblia, y también de los grandes místicos. Es que a lo largo de toda la historia diríamos que la Iglesia y también los santos padres, los grandes místicos, han hablado precisamente de esta contemplación. Pensaría en San Juan de la Cruz, que también le tienes aquí recogido.
Sí, sí. Hombre, hay un hilo conductor de cada una de las partes, que es el famoso cántico de las criaturas del libro de Daniel, en el capítulo 3. Y luego también pues hemos hecho una concesión a textos magisteriales en los que no podía faltar la encíclica Laudato Si del Papa Francisco.
Y bueno, dinos brevemente, Miguel, haznos una sinopsis, pero digo, no nos cuentes todo para que la gente lo lea como cuando se habla de una película, en este caso de libro. Cuéntanos brevemente cómo es el libro, pero para dejar las ganas de que la gente se haga con él.
Sí, tiene una estructura muy trabajada, dividiendo el libro en 5 partes, 4 de ellas dedicadas a los elementos de la naturaleza, como digo, siguiendo ese hilo del canto de las criaturas de David, ilustrado con fotos espectaculares, algunas mías, otras de una agencia internacional, que pueden ambientar un poco el clima de cada uno de los poemas. Que esas fotos llevan como pie, como antes decías, citas bíblicas de escritores espirituales o clásicos y del magisterio. Hay una, bueno, los grandes símbolos y las metáforas fundamentales están tomadas pues de las andaduras humanas por la naturaleza, y hay una parte final muy breve que es, digamos, como la guinda de la creación. Así fue en los días de la creación del Génesis, la creación del hombre. Pues también este libro tiene la parte final dedicada al hombre, un solo poema, no 15 poemas como tienen los otros, sino que ese solo poema es también, digamos, la guinda de la creación poética, que es el soneto, donde te obliga a concentrar en 14 endecasílabos con rima en consonante, en fin, todas las dificultades que puede tener el metro, pues te obliga a condensar lo que has cantado anteriormente. Cada una de las 4 estrofas del soneto alude a cada uno de los elementos anteriormente narrados. Y esos elementos actúan en la vida del hombre, del cristiano, como una especie de símbolos transustanciados, diríamos. A veces sacramentales, a veces no. En fin, el libro tiene todo un trasfondo religioso y teológico, como es claro.
Y en ese trasfondo religioso y teológico, ¿podemos encontrar alguno de los poemas o algún sentido también, ya que estamos en estos días de los santos y los fieles difuntos, algo que hable también de esa trascendencia para el encuentro con el Creador?
Hombre, la vida del hombre está compuesta de momentos felices, de momentos tristes, de recuerdos, de lugares, de personas. El libro en general procede mucho por sugerencia, por insinuación, por provocaciones que a cada uno y en cada momento le puede sugerir una cosa. Yo no he pretendido hacer un manual de oraciones. Está incluido en la colección Manual de Oración, es decir, la oración con expresión de la fe, pero no una oración vocal, mecánica o aprendida, sino algo que nos está sugiriendo, evocando, provocando a la meditación, a entrar en contacto con Dios, a hablar con Él, es decir, la oración, pero oración mental, personalizada, interiorizada, y que, como digo, es diferente para cada persona e incluso en la misma persona para cada momento en que haga la lectura.
Pues contemplar para orar con la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego. Manuales de oración y esta recopilación de Miguel de Santiago, de Ediciones PPC. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros y que vaya bien este Día de los Difuntos. Un fuerte abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo para todos.
Gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Se cumplen 400 años desde que el santo patrón de Madrid fuera proclamado beato y comenzara su siembra desde el cielo. La Archidiócesis de Madrid celebra este cuarto centenario con una Eucaristía presidida por su pastor, el cardenal don Carlos Osoro.
El pastor de la salud.
Desde la Real Colegiata, Santa Misa en el cuarto centenario de la beatificación de San Isidro. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa. Es tu derecho.
Nos encontramos en estos días iniciales y especiales del mes de noviembre que marcan ya todo el mes. Ayer la solemnidad de Todos los Santos y hoy la conmemoración de los fieles difuntos. Hemos hablado también de su historia, de cómo llegaron hasta nuestros días estas celebraciones y ahora queremos hablar desde el punto de vista de la celebración litúrgica, la celebración de estos días. Y para hablar del tema tenemos con nosotros a Edgar Esteve, que es el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Valencia. Edgar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero es que siempre, a lo mejor enseguida decimos los santos en noviembre, pero el Día de los Santos y el Día de los Difuntos están entrelazados, pero son dos celebraciones distintas.
Evidentemente, son celebraciones diferentes, aunque están profundamente entrelazadas, porque nosotros los cristianos creemos en la comunión de los santos, es decir, de la misma manera que todos están vivos para Dios, también lo están para todos nosotros, y la Iglesia del Cielo, la Iglesia de los Santos, está unida a la Iglesia de la Tierra, es decir, nosotros rezamos a los santos, ellos interceden por nosotros, pero también nosotros podemos interceder y rezar y pedir a los santos también que intercedan por aquellos hermanos nuestros que han fallecido y que se encuentran en su tránsito hacia la vida eterna, hacia ese encuentro definitivo con el Padre, un encuentro que pedimos sea un encuentro de salvación y de gloria para todos ellos.
En este momento, digamos que ya que lo hemos explicado de esta manera tan plástica, es recordar ese artículo del credo en el cual decimos que creo en la comunión de los santos.
Evidentemente, creemos que estamos unidos y es lógico además, porque las personas a las que hemos querido, que nos han acompañado, que nos han dado tanto a lo largo de nuestra vida, pues evidentemente no solamente tienen un hueco en nuestro corazón, sino que también lo tienen en el de Dios. Y ese hueco en el corazón de Dios se manifiesta sobre todo en esta vida. Todos estamos vivos ante Dios nuestro Señor y por tanto desde nuestra vida cotidiana también podemos guardar memoria de lo que han sido nuestros difuntos, pero sobre todo seguir obrando por ellos, ofreciendo la Eucaristía, ofreciendo sufragios, ofreciendo incluso obras de caridad para ir avanzándoles en ese camino hacia la vida eterna.
Y desde el punto de vista, como decimos, de la celebración litúrgica, ¿qué elementos tendría dentro de la misa y los sacramentos y los sacramentales de estos días el Día de los Santos y después el Día de los Difuntos? ¿Qué puntos destacaríamos desde la vivencia litúrgica de ayer y después nos cuentas también lo de hoy de los fieles difuntos?
Que importantísimo la cuestión del color, el color litúrgico. En la fiesta de Todos los Santos utilizamos el color litúrgico blanco, un color de alegría, de gozo, de gloria, de cielo. Incluso iluminamos las iglesias de un modo especial, iluminamos todas las capillas donde están los santos, las imágenes de los santos, para manifestar esa luminosidad, esa luz que ellos irradian sobre nosotros, sobre los cristianos que todavía peregrinamos en la tierra. Y sin embargo, el Día de los Difuntos, el día de hoy, pues viene marcado por el color morado, ese color penitencial, un color en el que nosotros reconocemos que ante Dios necesitamos de su misericordia, necesitamos de su misma vida resucitada para poder alcanzar precisamente la meta que Él nos propone. Ayer era un día de gozo y de alegría al contemplar a los hijos de la Iglesia que ya viven en el cielo. Hoy es un día de esperanza, de profunda esperanza, porque creemos, porque confiamos en Dios y en Jesucristo su Hijo, que nuestros hermanos difuntos también alcanzarán esa misma gloria de la que ya disfrutan la Virgen y los demás santos.
Bueno, y es que además en este día de esperanza hay que recordar que hoy por los difuntos siempre se puede derramar lágrimas y llorar, pero no hablamos el día de los difuntos de un día de tristeza en el sentido absurdo de la vida.
Para nosotros no puede ser un día de tristeza, es un día en primer lugar de memoria además agradecida, porque celebrar el Día de los Difuntos es recordar a todos aquellos que nos han dado y nos han hecho todo lo que nosotros somos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados, padres, hermanos, tíos, todos los amigos, toda la gente que hemos tenido a nuestro alrededor y que nos han ayudado a ser lo que nosotros hoy somos en el día de hoy, sobre todo que nos han transmitido lo más importante, que es el don y el regalo de la fe. Asimismo, también es un día para rezar unos por otros, precisamente movidos y alentados por la esperanza de la que Cristo nos habla en el Evangelio. Hay un texto del Evangelio de Juan donde nos dice el Señor que va a prepararnos un lugar y que cuando ese lugar esté preparado, Él vendrá y nos recogerá, precisamente para que donde está Él, en esa gloria y en ese gozo del cielo, también podamos estar nosotros. Y al mismo tiempo, el Día de los Difuntos es un día de evangelización. ¿Por qué? Porque la pregunta por la muerte siempre nos hace preguntarnos por la fe, siempre nos hace preguntarnos por la vida, siempre nos hace preguntarnos por las grandes cuestiones de la vida del hombre. Y por tanto, para nosotros celebrar la memoria de los difuntos es preguntarnos por nosotros, por el sentido de nuestra fe y por la meta de nuestra propia salvación.
Pues Edgar Esteve, gracias por ampliarnos un poco esta celebración de estos días y sin duda pues unos días de vivir con la alegría, también con la esperanza y todos como Iglesia que camina, que todo vaya bien y un fuerte abrazo también para ti.
Muchas gracias.
Y ahora la información sigue. Aquí en la producción del Espejo estuvo Jesús García Arcilla, en el control técnico Cinta Molina, en el control central Jorge Rebolledo, y es el momento de la línea COPE y luego todo lo que ocurre en el mundo de la mano de Iván Alonso. Gracias por escucharnos.